Bogotá, mientras todos hablamos del coronavirus, están pensando en pico y placa extendido el fin de semana y están pensando en una tarifa diferencial para el pasaje de Transmilenio para mujeres, que se llama discriminación positiva. Las mujeres tendrían un alivio en la tarifa simplemente por el hecho de serlo, de ser mujeres. El doctor Nicolás Estupiñán es secretario de Movilidad. Doctor Estupiñán, buenos días.
Buenos días, Néstor, ¿cómo está?
Primero que todo, este tema de mujeres, ¿qué falta para tomar la decisión para anunciarla oficialmente, doctor Estupiñán?
No, Néstor, falta muchísimo. Nosotros lo que estamos haciendo en nuestro plan de desarrollo es diciendo que efectivamente necesitamos estructurar un nuevo contrato social y ambiental. Entre las distintas medidas y análisis que estamos haciendo, vemos que efectivamente necesitamos apoyar a las mujeres para que se puedan incluir de una manera más eficiente y más fácil en los mercados laborales. También estamos estudiando entonces cuál es el impacto que tiene la tarifa de transporte público en los ingresos de los hogares más vulnerables y cómo hacemos entonces para estudiar la capacidad de pago. Dentro de esos distintos análisis que vamos a desarrollar durante esta administración es efectivamente entender entonces cómo la capacidad de pago de los usuarios vulnerables puede verse, puede revisarse. En ese sentido, entonces, estamos diciendo cuáles son las poblaciones vulnerables y cuáles son los distintos estudios que necesitamos adelantar para ver cómo hacemos para facilitar su acceso a las oportunidades urbanas.
Y en ese sentido, doctor Estupiñán, ¿las mujeres son consideradas población vulnerable?
Claro que sí, las mujeres tienen mayores problemas en la inclusión laboral, en el mercado formal. Sabemos efectivamente que les pagan menos. Una mujer recibe 15% menos de su salario en las mismas condiciones que un hombre. Sabemos que las mujeres hacen más viajes en transporte público, son viajes más cortos, pero por toda la economía del cuidado realizan más viajes. Por lo tanto, son distintos análisis profundos y exhaustivos que tenemos que desarrollar antes de tomar cualquier medida.
Sí. Doctor Estupiñán, pero bueno, en el evento de que ustedes tomen esta medida en lo que tiene que ver con las mujeres por su vulnerabilidad, ¿qué pasa con las otras personas de la sociedad que tienen también problemas de vulnerabilidad? Porque se presentaría una discriminación.
Bueno, discapacitados, viejos,
sí,
negros.
Es correcto.
Pues, como ustedes saben, esa fue la primera medida que nosotros tomamos con el alza de tarifa de Transmilenio. Viendo efectivamente el peso que estaba teniendo el transporte público, el gasto en transporte público como porcentaje de los ingresos de los hogares, dijimos, no vamos a aumentar la tarifa para las poblaciones vulnerables. Y esto es población que está en Sisbén, adultos mayores y personas con discapacidades. Esta fue ya la primera medida que tomamos precisamente para proteger a esa población vulnerable y para permitir que entonces el transporte no siga siendo una barrera para su inclusión en los mercados económicos formales.
Sí. Doctor Estupiñán, cuando usted ha hablado del tema, ha utilizado un término feminización de la pobreza que yo no he entendido completamente. ¿Usted quisiera explicármelo?
Pues es parte de lo que venimos hablando, Néstor. A las mujeres les cuesta más trabajo, precisamente por todas las condiciones que tenemos hoy, por la desigualdad en los derechos, incluirse, insertarse en los mercados laborales y principalmente en los mercados laborales formales. Esto hace que efectivamente las mujeres tengan más retos para poder acceder a posiciones económicas, a poder desarrollar todo su potencial económico. Entonces, lo que estamos buscando nosotros desde la Secretaría de Movilidad es entender si efectivamente el transporte está siendo una barrera o un habilitador para que ellas alcancen su inserción laboral plena.
Sí. ¿Ya han tenido algunas discusiones, secretario Estupiñán, sobre cuál sería la disminución del costo del pasaje para las mujeres? ¿Si sería igual para todas o habría alguna diferencia de algún tipo?
No. Todavía no hemos empezado ni siquiera a hacer los estudios. Son temas que tenemos que considerar de nuevo para poder estructurar ese nuevo contrato social y ambiental.
¿Existe algún sitio en donde haya tarifa para hombres y tarifa para mujeres en el transporte público, doctor Estupiñán?
No específicamente para mujeres, pero sí para poblaciones vulnerables, por supuesto.
No, claro. Sí, pero eso está dado en función de la capacidad económica usualmente, ¿no?
Exactamente.
No en razón del género. Quiero decir, es posible que el pasaje del metro en Nueva York sea más barato en unas zonas que en otras. Pero esta figura de pasaje más barato por el hecho de ser mujer, ¿no la estamos inventando nosotros?
No la estamos inventando, la estamos analizando.
Sí. Doctor Estupiñán, ¿de qué depende?
No, de lo que arrojen los estudios. Efectivamente vemos que los estudios nos dicen que una tarifa diferencial puede ayudar a reducir esa feminización de la pobreza, puede ayudar a insertar mejor a las mujeres de poblaciones vulnerables, a las mujeres de los recursos menos favorecidos, pues entonces ahí tendremos que tomar las decisiones correspondientes.
En Bogotá hay
más... son estudios que estamos desarrollando.
De acuerdo. Hay más mujeres que hombres, ¿cierto? Usan más Transmilenio mujeres que hombres.
Exactamente. Usan más el sistema de transporte público, como les decía, pero son viajes más cortos.
O
son
sea,
más viajes, pero viajes más cortos.
Claro, pero digo, ¿va a golpear o golpearía las finanzas de Transmilenio?
¿Por qué?
Pues porque si hay más mujeres y le van a bajar las tarifas a las mujeres, obviamente sería un golpe económico a Transmilenio.
No, porque vemos entonces la forma como esto, eso claramente hace parte de todos los estudios integrales que tenemos que desarrollar para que efectivamente no se vean afectadas las finanzas de Transmilenio.
Por eso,
aquí la sostenibilidad del sistema tiene que
ver. ¿De qué manera se baja una tarifa que no sea un golpe para el balance de Transmilenio?
Eso es lo que nos tendrán que arrojar los estudios nuestros.
Ah, no, pero si se inventan esa fórmula, así se ganan no solo el de medicina, sino el Nobel de Economía, doctor Estumillán. Bajar tarifas y no afectar las finanzas.
Pero alguien más tienen que subirle. Si le bajan a las mujeres, tendrían que subirle a otra población.
Pues a los hombres, ¿cuál es la población que
queda? Por eso, pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son las fórmulas, los estudios, el análisis? ¿O esto es solamente un anuncio político, secretario?
No es un anuncio político, hace parte del plan de desarrollo. Necesitamos estructurar un nuevo contrato social y ambiental, y eso hace parte entonces de las distintas medidas que tenemos que analizar durante los próximos 4 años.
Secretario, no sé si ustedes han revisado el caso cuando Gustavo Petro, como alcalde, rebajó las tarifas en Horas Valle, y esto se convirtió en una sanción importante de la Contraloría para él, porque incluso por constitución pues incluía un detrimento. ¿Ustedes revisaron esa situación antes de hacer este anuncio?
Sí, por supuesto, Luz María, eso es parte de lo que estamos analizando. Tenemos todos los fallos de la Contraloría, también tenemos un proceso ahí con Recaudo de Bogotá precisamente por el mismo tema, y por eso les digo que hace parte de todos los estudios que estamos haciendo.
Doctor Estupiñán, el segundo tema es la idea del pico y placa extendido para los fines de semana. ¿Eso en qué va?
Eso, estamos, como ustedes saben, en una coyuntura ambiental. En este momento, el pico y placa extendido hace parte de esa coyuntura ambiental. En este momento lo que nos ofrece es una oportunidad para tomar datos y ver efectivamente cómo está reaccionando la demanda y cómo están cambiando tanto las velocidades como los accidentes, los siniestros viales. Nosotros lo que estamos haciendo es monitoreando esta situación y vamos entonces a seguir estudiando las distintas medidas que podamos nosotros tomar para poder gestionar de la mejor manera el tráfico en Bogotá.
Doctor Estupiñán, pico y placa extendido sería sábados placa par o impar y el domingo otra placa, ¿cierto?
No, Néstor, nosotros no estábamos pensando en un pico y placa extendido. Esto hace parte de la coyuntura ambiental y como parte del ejercicio que nosotros hacemos de análisis de datos, estamos tomando entonces datos para ver cómo se están afectando las velocidades con esta medida. Pero nosotros ya nos pasó anteriormente, ya vimos entonces cómo cuando pusimos un pico y placa extendido, las personas fueron y compraron un segundo carro, fueron a comprar motocicletas y vimos entonces que los impactos de esta medida no están siendo efectivos. ¿Son eficientes en el corto plazo? Sí, pero en el mediano y en el largo plazo vemos que la flota de automotor crece. Por lo tanto, entonces tenemos que analizar esto con muchísimo cuidado.
Sí, y si son conscientes de eso, de que la gente va y compra otra moto, va y compra otro carro, ¿por qué lo están analizando, doctor Estupiñán?
Porque me parece que es un ejercicio responsable que nosotros durante el pico y placa ambiental veamos efectivamente qué es lo que está pasando, cómo se están comportando las velocidades, y entonces nosotros podamos tener más variables dentro de la ecuación. Yo creo que es muy importante que resaltemos que en Bogotá entran 80.000 carros todos los años, 80.000. Por lo tanto, nosotros
entran cerrados. ¿Qué quiere decir?
Nuevos carros todos los años.
¿El factor coronavirus, doctor Estupiñán, lo han tenido en cuenta para plantear estos picos y placas más extendidos, teniendo en cuenta que pues la idea es que mucha gente se vaya al servicio público y el servicio público Transmilenio pues es un sitio de aglomeración? ¿Están considerando el tema coronavirus cuando hacen los análisis de pico y placa extendido?
No, esto del pico y placa extendido claramente es un tema ambiental, no tiene nada que ver con el coronavirus y no lo estamos analizando desde ese punto de vista.
Sí, sin embargo, el coronavirus hace o puede hacer mayores estragos en ciudades de alta contaminación, en donde la gente ya tiene por esa contaminación preexistencias pulmonares, ya sea de bronquiolitis, asma, CRUP, y que son precisamente candidatos perfectos para enfermarse de alguna manera más grave por el tema del coronavirus. ¿No lo deberían estar también teniendo en cuenta, doctor Estupiñán?
Pues claramente es una variable adicional, es una variable que tenemos que contemplar. Por ahora yo me limito a hablar sobre el pico y placa ambiental y sobre esa coyuntura de transporte.
Sí. ¿Para cuándo toman la decisión, doctor Estupiñán?
¿Del pico y placa extendido?
Sí, señor.
No, por ahora, como les digo, nosotros solamente estamos en este punto esperando que bajen las mediciones en las 3 estaciones que tiene la Secretaría de Ambiente y ahí entonces tomaremos la medida de levantar o no el pico y placa ambiental.
Le voy a hacer una confesión, doctor Estupiñán. Cuando arrancó el pico y placa extendido el fin de semana, Zuleta, Felipe Zuleta aquí, que es mi compañero de trabajo, me dijo hace 15 días, este pico y placa llegó y no se va. Y le aposté. ¿Perdí la apuesta?
No, señor, no la ha perdido.
Pero están anunciando que
va por lo menos está... Vaya listando la plática para pagar el almuerzo en esto.
Sí, señor. Doctor Estupiñán, le agradezco.
Chao, y también.
Es Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad, sobre de momento, dice entonces Felipe, dos ideas, una el pico y placa extendido, pico y placa para vehículos particulares y motos el fin de semana, y el otro pico y el otro que es el pasaje subsidiado para mujeres en Transmilenio.
Hasta ahora no han tocado las motos, ¿no? Con el pico y placa. No las han tocado.
No, el pico y placa. Claro que hoy hay pico y placa.
Sí, las motos están metidas.
No, hoy hay pico y placa también para motos. Claro que están metidas las motos.
Esto es lo que llamaría, hablando del pico y placa, ahora
por razones ambientales, hoy.
Claro, pero hablando del pico y placa, que yo estoy convencido que llegó para quedarse, esto era lo que diría el exprocurador Ordóñez con vaselina, doctor. Nos lo están metiendo con vaselina.
Bueno, Felipe,
espera. Hay que salir de frente y decir, hay un problema ambiental, estamos en una situación de crisis, miren lo que está pasando, cómo es que pasamos, el caso de Bogotá ayer, que pasamos de un sol tremendo y 22 grados, en media hora estábamos cubiertos de granizo, en fin, lo que usted quiera. Pero entonces háganlo de frente y de una vez la gente sabe a qué atenerse, pensaría yo. Eso es lo serio.
Felipe, de momento, digamos, son apenas dos ideas que explora el gobierno.
El tema de mujeres es más apasionante, hay bastantes polémicas ahí, eso es lo que llaman una discriminación positiva. A mí también me parece un buen tema, pero la pregunta que hizo Néstor sobre cómo lograr bajar eso sin que se...
No, aquí Padre Linero me comienza.
Vuelva un lío después para el sistema, para las finanzas del sistema. Sin embargo...
Me comienzan a escribir estudiantes.
Si usted baja por un lado, tiene que bajar por el otro. ¿No?
¿Por qué no bajan la tarifa más bien para estudiantes que son los jóvenes que no tienen plata?
Además, no, pero mire que lo de las mujeres tiene mucho sensato.
Pero fíjate que puede haber muchos hombres más pobres que muchas mujeres. Es decir, tienen que empezar a diferenciar que entonces las mujeres de estrato 3, 4, 5.
Pero además,
sí. Pero es que Luz María, no solamente nos pagan menos, perdón, un segundo, María Consuelo, no solamente nos pagan menos y no solamente hacemos más viajes, tal y como decía el doctor Estupiñán, sino que además el desempleo para nosotras es el doble que el para los hombres.
¿Usted está de acuerdo?
13%. Es el desempleo para las mujeres versus 6 de los hombres.
¿Le cobren diferente en Transmilenio por el hecho de ser mujer, Paola?
Sí, me parece perfecto, porque sí hay, como dice el doctor Estupiñán, aunque la frase suene y el término, la expresión suene, digamos, fuerte, es cierto, si usted se pone a pensar, sí hay una feminización de la pobreza, no solamente porque somos cabezas, y en muchos casos, cabezas de familia,
Paola,
¿no?
Le digo, me parecería,
que tenemos que responder por el hogar, sino
terrible
por el tema del desempleo.
No,
Paola, Néstor, digo, es que el tema del desempleo es brutal para las mujeres. El doble que para los hombres.
No, estoy hablando de usted. Usted puede pagar perfectamente la tarifa de Transmilenio, la máxima, la que pagan los hombres. Me parece que frente a un hombre pobre, no entiendo por qué una mujer no puede pagar por el hecho de género. Me parece un poquito exótico.
Es que en mi caso concreto y el de todas las mujeres de la mesa que hacemos parte del 1% más rico del país, claro que no se justifica. Pero
eso,
sí se justifica en el caso de muchísimas.
Es que por eso le pregunté.
Claro, pero es que ahí, Paola.
Le pregunté antes si está de acuerdo. Porque claro, es que legislan en causa propia. Yo estoy de acuerdo en que yo pague menos en beneficio de mujeres otras discriminadas.
Yo creo que hay unas mujeres tan pobres que ni siquiera pueden usar Transmilenio. Es decir, en realidad de la feminización de la pobreza que estamos hablando, ni siquiera les alcanza para montarse en un
Transmilenio. Ahí vamos. Paola, que es experta en temas económicos, a mí me preocuparía que cuando nosotros hacemos una acción afirmativa en beneficio de las personas más vulnerables, las más vulnerables pueden ser hombres o mujeres. Entonces, si hacemos una doble acción afirmativa, vía mujer,
doble
y
discriminación
vía vulnerable,
discriminación positiva.
No, pero además estaríamos entrando ya en una distorsión, porque entonces, a los más vulnerables, no, pero ojo, a los más vulnerables vía Sisbén ya les estamos haciendo una tarifa preferencial. A las personas con discapacidad también se les hace una tarifa diferencial. La pregunta es, por ser mujer también, cuando la mayoría de los usuarios de Transmilenio son mujeres, entonces estamos afectando sin duda las finanzas de Transmilenio.
El totazo para Transmilenio sería grande.
Pero yo creo,
¿usted está de acuerdo, Aurelio,
que...
con esa discriminación positiva, tarifas más total, bajas para mujeres?
Total y absolutamente de acuerdo. Entre otras cosas por lo siguiente, es que esto lo dan los datos, o sea, esto no sino mirar las cifras de la pobreza, mirar las cifras del desempleo, como ha mencionado Paola, para decir aquí hay un grupo vulnerable al que hay que atender, que posiblemente no está siendo
atendido. ¿Estaría de acuerdo en que Paola reciba una tarifa subsidiada? ¿Paola y tantas otras mujeres como Luz María pueden pagar full tarifa, Aurelio?
¿No me oyó, Néstor? Dije, aquí hay un sector vulnerable y Paola no es vulnerable.
Por eso, pero es mujer, pero es que sería para todas las mujeres.
Y entonces, ¿cómo en la práctica podrían hacerlo, Aurelio? Mostrando que la declaración de renta
voy a contestar.
¿O qué? En la práctica.
Un minutico para contestar. Lo siguiente, el doctor Estupiñán dijo, estamos haciendo los estudios. Entonces, primer punto, están haciendo unos estudios. Segundo punto, ¿estudios para qué? Para localizar mujeres que no estén circunscritas al tema Sisbén que se ha mencionado acá, ni al tema...
Ah, no, porque usted ya quiere llevar entonces a las mujeres pobres. Clases. Listo, de acuerdo.
Es así.
Si es para las mujeres más pobres.
Es de Sisbén.
Pero es así, pero no todas las mujeres están haciendo cobijadas. ¿Y qué pasa
con los hombres más pobres?
Ustedes lo saben, ¿sí? Pues Néstor, ¿qué es lo que pasa? Que en Bogotá el desempleo de mujeres es casi del 20 y en hombres es del 8. Es que esa es la realidad, pero además no se preocupen de que Paola o los de la Estrato 6, que las señoras de Rosales van a ser beneficiadas. No,
usted está cogiendo el toro por los cachos que no son. El tema es mujeres por el hecho
de serlo.
¿O no será
usted el que lo coge?
Mujeres por el hecho de serlo.
No, es así, pero no yo al doctor Estupiñán. Estamos haciendo los estudios. Si fueran mujeres por el hecho de serlo, no tendrían estudio. Pero Néstor, le insisto una cosa, y esto se sabe, esto es sabido por todos los de la mesa, si nosotros miramos la composición de las clases sociales, o cojámoslos por estratos, que utilizan Transmilenio, el estrato 2 y 3 lo utilizan en la gran mayoría y algo el 4. No se preocupen que las señoras de Rosales no montan en Transmilenio, por eso no se preocupen, no se angustien. Aquí, ahora, y fuera de eso, voy a darles una clave. Como usted dijo, que el que adivinara cómo hacer esto sin afectar las finanzas de Transmilenio, pues yo le doy una clave.
A ver.
Contratos firmados con operadores al 10 y al 12 y al 15% de tasa de ganancia.
Ah, no, es que usted tiene la obsesión de los operadores.
Pero, Aurelio, yo le cuento un cuento. Mujeres que no pueden viajar.
Yo vivo en Rosales y monto en Transmilenio.
Sí, pues claro sí, que
bueno, yo, pero entonces no va a tener, pero no va a tener la tarjetica.
Y las mujeres más pobres no montan en Transmilenio. Yo sé por qué se lo digo. No logran pagar el Transmilenio.
Bueno, ya que se me armó esta discusión, le pregunto a los oyentes si estarían de acuerdo con la medida que estudia el gobierno en Bogotá de una tarifa diferente para mujeres. Tarifa, a este lado pasan los hombres que pagan el tiquete. ¿Cuánto está el tiquete de Transmilenio hoy, María Consuelo?
¿2,500?
Subió 100 pesos hace 8 días.
¿Y el SITP 2,300?
2,500 para los hombres y piense en 2,300 para decir alguna cosa para las mujeres.
Néstor.
Esa es la idea. ¿Le gusta la idea? Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Daniel.
No, Néstor, yo creo que este es un ejemplo concreto de cuando lo políticamente correcto y lo que levanta aplausos riñe con lo fiscalmente responsable con el sistema y con criterios de focalización para hacer programas sociales o programas de subsidios. Acá no hay ninguna razón de ser para que a mujeres de estrato 4, 5 y 6 les estén financiando la tarifa de Transmilenio. No tiene ninguna razón de ser vis-a-vis financiársela a hombres o a estudiantes o a las mismas mujeres y mujeres estudiantes de estrato 1 y 2. Yo creo que es irresponsable salir con esta propuesta simplemente por levantar aplausos del público y por ser políticamente correcto. Es una cosa tan irresponsable como decir que van a extender tarifas gratis para mujeres de estrato 5 y 6 en Transmilenio.
Irresponsabilidad sí que hemos visto, Daniel, y esta no es ni de lejos la más. Entre otras cosas,
esta le parece un poquito irresponsable, pero no tanto.
No, me parece que todos los mecanismos de discriminación positiva que se hagan con las mujeres para pagarle la enorme deuda social derivada de la igualdad, de la desigualdad y de la discriminación a las que le hemos tenido sometidas por milenios, es poco. Es que además usted
estire la pita. Pero déjeme la deuda social con la población negra de este país.
También, claro.
Entonces
debería haber unos mecanismos
bajitas,
de discriminación positiva. Claro.
Tarifas más bajitas si es mujer y negra. Exacto. ¿Cierto?
Exacto. Usted me lleva a donde yo iba exactamente. Es que yo sí creo que los sistemas de transporte masivo y el mundo se está moviendo hacia allá. Tiene que llevar a unos sistemas prácticamente gratuitos o muy subsidiados. Hay ya 400.
¿De dónde sale la plata,
ciudades,
Héctor?
Hay ya 400.
Cuando no hace ese tipo de propuestas, debería salir de decir primero de dónde va a sacar la plata.
Pero
hay que ser responsables fiscalmente. Puede lanzar esas propuestas sin.
A ver, Héctor, dígame de dónde saldría la plata.
Pero me permite decir, hay 400 ciudades en el mundo en las cuales ya el transporte masivo es gratuito. Por un montón de circunstancias que no tengo tiempo aquí para decir. Ahora, claro, ¿de dónde sale la plata? Pues la plata sale de una serie de fuentes. Hay varias.
¿Dónde es el transporte gratuito, Héctor? ¿Cuáles son? Menciono
70 ciudades del nordeste brasileño, que es la zona más pobre de Brasil. Para no de hablarle de Liechtenstein o de Luxemburgo, pues porque usted me va a decir pues que Liechtenstein y Luxemburgo son como el Rosales del mundo, y entonces que allá pues no, pues les pueden dar todo gratis y elegantísimo. No, le estoy hablando de 70 ciudades del nordeste brasileño.
Pero capitales como Bogotá, dígame ciudades grandes. Bueno, debería ser Bogotá la primera, pero la última en que subsidie el transporte público masivo, porque es que el transporte público masivo es inmensamente subsidiado en todas partes del mundo, y nosotros tratamos de que Transmilenio fuera autosostenible, es decir, que no fuera subsidiado, y hemos tenido que irlo subsidiando por el camino, porque es que es totalmente imposible, pero sobre todo es muy injusto. Lo acaba de decir Luz María, las mujeres más pobres no cogen Transmilenio porque no tienen con que pagarlo. Es que es carísimo, 5,000 pesos diarios para una persona de salario mínimo es un montonón de plata, son 130,000 pesos, es prácticamente su alimentación del día. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que repensar, no solamente
Héctor,
para el
pero
tema
no nos
de mujeres,
metamos, no nos metamos en el debate,
el
no, la, no nos, no nos
el
metamos en el debate
del pago
del Transmilenio gratis, porque usted acepta, no hay ciudad grande en el mundo que tenga un sistema de transporte gratuito.
Segundo, la pregunta es, ¿una tarifa subsidiada para mujeres por el hecho de ser mujeres? Entonces le contesto, Néstor, en todas partes del mundo hay subsidios para poblaciones especiales, por ejemplo, para viejos, y no necesariamente se hace la distinción de si viven en Rosales o en otra parte. Por ejemplo, para estudiantes, y tampoco se hace esa distinción. Usted va a cualquier parte del mundo y usted presenta un carnet de estudiante y le rebajan 20-25% todas las tarifas de los bienes públicos, entra a los museos más baratos, etcétera. Y nadie le está pidiendo la declaración, de renta para hacerlo.
Hay
un tratamiento especial dependiendo de las poblaciones a las que usted quiere beneficiar.
Una pregunta muy repetida, los hombres, Aurelio, ¿y qué pasa con los hombres que tienen una dificultad económica? Yo creo que la pregunta legítima.
A esos hombres que tienen esa dificultad económica hay que contestarles lo siguiente. Hay que decirles, mire, es que hay mujeres como ustedes que tienen aún más dificultades económicas, y ahí es donde se va a empezar a apoyar. Ahora, pero aquí se ha dicho en la mesa una serie de cosas que ya existen en Bogotá, Daniel, usted lo sabe, el subsidio al Sisbén ya está, el subsidio a la tercera edad ya está, si usted se va a la estación del Portal
pero
del Dorado,
son, pero,
ahí
pero,
le entregan
pero Aurelio,
el...
sí,
ay, Néstor,
Aurelio,
sí,
una pregunta, Aurelio, de ¿qué recortamos? ¿Qué gasto recortamos? ¿Recortamos gasto en salud, en educación? Porque la plata no sale de los árboles, Aurelio. ¿De qué secretaría distrital le recorta el gasto?
Daniel, si me
¿A salud, educación, a seguridad, a integración social, a cuál?
Mire, le suplico que me dé dos segundos. Daniel, ya se lo dije, del 15% de la tasa de ganancia que le dieron a los operadores privados. A ustedes esa fuente no les sirve. Piden fuentes, les da una fuente que no afecte las finanzas públicas.
O sea,
públicas,
que le quiten.
Y esa no les sirve porque le sirve a lo privado.
Que le claro, quiten
que
a los privados.
Que le bajen al 12. Bueno. Claro, que le bajen al 10% de la dolarización. Néstor, y el dato de México.
Sí.
El metro de México solo mueve 8 millones de personas al día y solo vale 25 centavos de dólar.
Sería.
Solo vale. $800
sería discriminación.
¿Qué más
por
quiere?
Género.
¿Qué más quiere?
Vamos,
¿Y se arruinó
a ir,
México por eso? ¿Se
vamos
arruinó
a ir
México?
En segundos
¿se
al
México
Ministerio
no.
de Salud porque está arrancando la rueda de prensa en donde el ministro va a listar, va a hacer el anuncio oficial de los detalles alrededor de
Néstor, déjeme
el confinamiento para pasajeros que llegan de cuatro países, señor.
Darle solo una idea. Hoy el titular es que bajó el combustible. ¿Quién se queda con ese diferencial? Estaba calculado de una determinada manera para que los costos de operación de los operadores fueran unos. Hoy bajó uno de los costos fundamentales, que
pero
es el combustible.
Baja, Héctor, baja
¿quién se queda con esa parte?
No, bájate.
Pero bueno, pero,
sí.
No importa, pero pregunto, ¿quién se queda con eso? ¿Quién se queda con ese?
Los
operadores, porque aquí todos los modelos están determinados para que los que ganen sean los privados. En eso me pongo de acuerdo con Aurelio. No puede ser que si el costo baja, esa reducción del costo nunca se refleje en reducción ni de las tarifas ni de los costos de los bienes finales para los consumidores.
Solo
bueno,
una pildorita.
Les pregunto si están de acuerdo con la discriminación, por un lado, hombres pagando una tarifa, mujeres pagando una tarifa más bajita. María Consuelo, la última rápidamente.
La última, y es que efectivamente sí hay un subsidio hoy en día. Los impuestos están aportando cerca de 700 mil millones al año, porque Transmilenio, como usted lo señalaba, Héctor, no es autosostenible. O sea que sí se está subsidiando.
Y una frase, a las mujeres, la deuda con las mujeres no se resuelve dándoles subsidios. La deuda con las mujeres se resuelve dándoles buenos salarios, reconociéndoles su trabajo y haciendo cosas que no sea paternalista.
Esa me parece muy buena, Luz María. Bueno, son las 8:10. Aquí tengo una cantidad de oyentes que opinan, regañan, que machista, padre Linero.
Claro, me imagino todo lo que se está diciendo, pero el tema de Luz María creo que es importante porque hay que cambiar es la cabeza, hay que cambiar es el sistema, hay que cambiar los constructos
ahora,
mentales que nos llevan a esas actitudes machistas.
Piense por un momento de dónde viene la propuesta de una alcaldesa, Claudia López, que ha estado desde siempre muy interesada en estos temas de género, de equidad de género. 8:11 en Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio.